luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Buen mediodía para todos. Buena tiza para todos. Aquí estamos arrancando esto que produce desde hace décadas la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos, para los docentes, claro. La información de interés es particularmente para ellos en el estado en el que se encuentren, jubilados, en actividad. Una linda jornada, fresquita, un tanto húmeda, pero agradable. ¿Cómo anda, Fabián?
Muy bien, sí, un tanto húmedo, pero lindo día para radio.
Lindo día para hacer y para escuchar radio, ¿no es cierto?
Exactamente. Tal cual ustedes lo dicen, lindo día para hacer y para escuchar radio. Y después de la radio, alguna otra actividad como una buena siesta, ¿no?
Oh. Ah, bueno, esa actividad sí, esa, claro.
Esa manda. Bueno, tenemos un programa cargadito como siempre. Vamos a estar recordando lo que fue, ¿se acuerdan? La Escuela Pública Itinerante. Hace un año se inauguraba. Un año.
Se inauguraba.
Recuerdo la escuela cuando pasó por Córdoba.
Bajo lluvia también, ahí en Plaza de los Congresos.
Claro.
Y bajo palos.
Triste fue el comienzo.
Aquel episodio. Sí,
porque justamente, bueno, estamos recordando un año de la escuela itinerante cuando se trató de instalar frente al Congreso, bueno, la represión.
Y Rodríguez Larreta que dijo que no estaba autorizado.
Claro, bueno, todo esto, si estaba el papel, no estaba el papel. De todas maneras, la escuela itinerante se instaló igual. Caminó por todo el país, estuvo en Córdoba alrededor de junio, por allá, donde tuvimos, bueno, una
sábado jornada, soleado, hermoso.
Sábado, exactamente, y que hicimos la tiza desde allí.
Empezamos, bueno, con frío, ¿te acordás?
Empezamos con frío.
El miércoles con un frío y el sábado terminamos con la tiza en vivo desde allí con un sol.
Un día maravilloso. Así que, bueno, la escuela itinerante, vamos a estar recordando la escuela itinerante, pero más allá de recordar, también vamos a estar hablando de lo que se viene, que estamos planteando, ya lo charlábamos en la última asamblea de UPC, allí en el barrio San Daniel, donde bueno, apoyamos la propuesta de la CETERA, que es empezar a prepararnos para la marcha nacional docente, que va a estar dentro de poco. Así que recordando la escuela itinerante, pero también planteando lo que se viene, ¿no? Para el año.
Bueno, vamos a estar también hablando un poco de capacitación. Hoy comienza un nuevo curso que es dispositivos móviles en el aula. Mirá qué interesante esto.
Ya no es solo el celular.
No es solo el celular, sí. Toda no la amplia gama de dispositivos móviles, ya no es solo la netbook tampoco. Ajá. Digamos, ¿no? Porque,
claro.
Recordemos que ya vamos a anticipar, no a anticipar, sino a repetir, más bien dicho, los talleres de el ISIEC, en el cual está el aula digital, que trabaja con Compus. Esto es todo tipo de dispositivos móviles.
Ah, bien.
Todo tipo de dispositivos con su uso, tendiendo a una cuestión no solamente escolar, sino también social.
Ajá.
Así que está bueno, vamos a tener
interesante, muy interesante.
A una compañera allí.
Bien, vamos a estar hablando también de la entrega de lotes, primeros lotes en Río Ceballos.
Empieza la entrega de lotes en Río Ceballos, vamos a estar hablando con Marcos Galán, que es el titular de la de la Mutual Carlos Mujica, que es miembro del fideicomiso de ProSur, que está a cargo del proyecto nuestro de los lotes. Nosotros le decimos los lotes de Río Ceballos.
Claro, para identificarlos más
para
fácil.
Así que empieza la entrega de los lotes. Ya está prácticamente el barrio con las calles, con...
Está urbanizado.
Está urbanizado. Así que, bueno, empiezan la entrega de los lotes para que los compañeros empiecen ya a construir.
Bueno, y como siempre, tenemos fechas de pago. Hay una información muy interesante sobre lo que fue la primera audiencia de la Defensoría del Público que se hizo en el ISIEC. Vamos a estar con eso también.
Sí, sí, sí.
Toda la propuesta de capacitación, los talleres, el libro La Enseñanza de Matemática y Ciencias Naturales. Vamos a estar hablando del kit escolar. Ya arrancó la inscripción.
Ya arrancó la inscripción a partir del primero de abril, sí.
Bien. Bueno, mensajes. Se comunican al 153 90 40 95 vía WhatsApp o mensajes de texto. Y si no, graban vuestros mensajes al 410 50 33.
Lotería de la Provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio.
4.708.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Por el reclamo que probablemente motive la marcha federal de la que hablaba recién Fabián, es la convocatoria, motivo central, claro, hay otros, es la convocatoria a la paritaria nacional. Un reclamo que hace un año, el 12 de abril de 2017, estaba tan fresco como hoy. La CETERA decidía inaugurar lo que se conoció como la Escuela Pública Itinerante para exigir al gobierno la convocatoria a la paritaria nacional docente. Una forma de protesta alternativa, pacífica, para visibilizar entre la gente el reclamo de la comunidad. Unos días antes, cuando los maestros intentaron instalar la escuela frente al Congreso de la Nación, y probablemente porque las autoridades vieron en la escuela pública una especie de remedio de la carpa blanca docente, fueron brutalmente reprimidos por la Policía Federal. Muchos docentes fueron golpeados, afectados por gas pimientas, arrestados. La excusa era que faltaba un papel, un permiso o algo por el estilo. Vamos a escuchar lo que decían Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, Roberto Aradel, el secretario de SUTEBA, y Eduardo López, de UTE, de la Capital Federal.
Había una decisión política de reprimir y eso es lo que se hizo. Yo no registro antecedente en democracia de una represión a maestros. La democracia argentina que tanto nos costó construir no merece un capítulo negro como este.
En un país donde el gobierno y la policía le pega a los maestros y a los profesores, un país que no tiene futuro. Nosotros defendemos la educación pública y los defendemos a ustedes también, porque son ciudadanos como nosotros mismos y seguramente que sus hijos, muchos de sus hijos, van a la escuela pública. Miren los maestros y los profesores atrás, no van a levantar un solo dedo para agredirlos a ustedes, pero no puede ser que hayan tirado gas pimienta y hayan reprimido de esa manera. Así no se construye la patria, les están dando órdenes. La audiencia de vida en este país se terminó hace mucho tiempo. No pueden llevar adelante ese tipo de acciones.
Y acá hay compañeras golpeadas y hay compañeras que han sido gaseadas con gas pimienta. Es una vergüenza.
Esas son las formas que dice el gobierno democrática, la represión a maestros, a maestras, a profesores, a profesores.
Si enseñamos a nuestros niños que hay que cumplir las leyes y que hay que respetar el derecho a reclamar, hoy tenemos que estar acá exigiéndole a los gobiernos que respeten el derecho a reclamar. Es una postura pedagógica y ética.
¡Luche! ¡Luche! ¡Luche que se escuche!
Ese episodio generó un amplísimo repudio, no solamente en la comunidad docente, sino en la comunidad en general. Y en repudio se decretó un paro nacional. Se hicieron movilizaciones en todas las provincias y finalmente el papel apareció y la carpa se pudo instalar. Suenan frescas todavía las voces, las que escuchábamos recién de lo que fue la indignación por la represión, y suena fresca todavía Sonia Aleso aquel día de la inauguración. La escuchamos.
Tenemos que festejar cada uno de los pasos que damos en la historia de lucha de la CETERA y del movimiento obrero. Vamos a lograr vencer porque tenemos paciencia, porque tenemos memoria, porque honramos la historia de esta organización que tiene más de 600 maestros desaparecidos y asesinados. Nada nos tiene que desviar del objetivo. Es fortalecer la educación pública en la Argentina. Es dignificar a los maestros. Nos quieren sumisos, amordazados y arrodillados. Y vamos a demostrar que de sumisas no tenemos nada, que mordazas jamás, y que vamos a construir otro escalón más en la historia de lucha de nuestra organización y del magisterio argentino. Han atacado a nuestras organizaciones, han atacado a nuestros dirigentes, pero ¿saben qué? No se dan cuenta que nosotros somos un colectivo. ¡Uno somos todos! Los maestros argentinos estamos orgullosos del sindicalismo docente. Tenemos dignidad, tenemos orgullo, tenemos pasión por lo que hacemos y merecemos respeto. Vamos a defender nuestras ideas. Esta es una lucha de ideas. Jamás apelamos a la violencia. Por ese amor a la escuela pública, por esa esperanza que todos los días desplegamos. ¡Bienvenidos! Esta escuela es de todos, es de los que luchan, es de los maestros, es de los pibes y es de los que sueñan con un futuro mejor, sin hambre, sin despedidos, sin ajustes. La escuela argentina enseña, resiste y sueña. Gracias.
Y aquella carpa fue un éxito, fue un suceso. Tal como había ocurrido en los 90 con la carpa blanca, pasó todo el mundo por ahí. Casi 300.000 personas visitaron la carpa. Pasaron docentes, pasaron estudiantes, pasó la familia, pasaron artistas, pasaron referentes en educación, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, referentes sindicales, políticos, en expresión de la defensa de la educación pública y en apoyo a la lucha por la reapertura de la paritaria. Y un día esa carpa se desmontó y decidió salir a recorrer el país. El 5 de mayo la escuela pública empezó a recorrer las provincias argentinas bajo la consigna "La escuela recorre los caminos de la patria" y visitó prácticamente todas las provincias. Arrancó por el norte y empezó a bajar. Y como decíamos al comienzo de este recordatorio, aquella demanda que motivó la carpa docente sigue en pie. Como demanda principal,
bandera, digamos.
La bandera, ¿no? Sí. Que es la apertura de la paritaria nacional. Guillermo Parrillo es el secretario de prensa, el CETERA está en línea. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, un año de la escuela pública itinerante. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y cuántas cosas sucedieron en esa escuela y en su itinerar, ¿no?
Sí, lo que pasó en la escuela, lo que pasó en ese itinerar, como decís, y lo que sigue pasando. Uh-huh. Porque ese paso, digamos, dejó huella, dejó marca en toda la docencia del país, en la sociedad, porque vos recién nombrabas también que pasaron científicos, investigadores, representantes de la cultura, del arte, uh-huh. Organizaciones sociales, organizaciones de padres, organizaciones de estudiantes, y sigue siendo como un ejemplo de lucha. Uh-huh. Cuando uno tiene la posibilidad, digamos, de recorrer las distintas provincias, estar en los distintos conflictos, la escuela itinerante es una marca indeleble que ha quedado en la lucha docente, como la carpa blanca, como claro. La marcha blanca, uh-huh. Como son esos hitos en donde ya deja de ser un símbolo de la lucha docente y pasa a ser un emblema, un símbolo de la lucha de la sociedad. Uh-huh. La educación pública es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, es algo que en cualquier familia, en cualquier, más allá de que haya un maestro o una maestra, la educación es un bien muy preciado por nuestra sociedad. Claro. Y cuando es atacada, más se la defiende.
Y tuvo la particularidad, me parece, y hay que destacar la creatividad en la lucha, porque lo que se hizo con la carpa y con la escuela pública itinerante, y por eso fue una escuela y no se montó como una carpa, es instruir respecto del porqué del reclamo de la convocatoria a la paritaria, que hay una ley que la defiende o que la ampara. Es decir, pacíficamente se intentó hacer docencia al respecto con esa escuela, ¿no?
Sí, ese fue el eje central, ¿no? Digamos, el tema de que sea una escuela itinerante, una escuela, era eso, que digamos, eran clases que empezaban a las 8 de la mañana, eran las 10 de la noche y seguíamos con clases.
Claro.
Nos dieron clases los artistas, nos dieron clases los científicos, los docentes universitarios, los estudiantes. Nosotros contamos cuál era el conflicto, porque muchas veces el gobierno, o mejor dicho, el gobierno quiso simplificarlo en dos cuestiones. Una, que estábamos en una pelea por el salario, y dos, que era una pelea de dirigentes sindicales. Uh-huh. Lo que demostró la escuela itinerante es que no era una pelea de dirigentes sindicales y no era una pelea solo por el salario, sino por el financiamiento educativo, por lo que representa la paritaria, poder discutir la distribución de libros, construcción de escuelas, la distribución de netbooks.
Claro.
todo lo que dejó de hacer este gobierno. Uh-huh. Como ellos no pueden discutir de educación, no pueden discutir de pedagogía, no pueden discutir de políticas educativas, entonces permanentemente lo que buscan es estigmatizar a los docentes, estigmatizar a los dirigentes docentes. Recordemos que en medio de ese conflicto se intentó convocar voluntarios para que dieran clases en la provincia de Buenos Aires.
Es verdad.
Lo que estaban diciendo, a un docente lo puede reemplazar cualquiera. La respuesta de la sociedad fue espectacular, no hubo ni un solo voluntario.
Sí,
es verdad. Porque la sociedad valora el rol del maestro, el rol de la maestra, esa impronta que tiene un maestro, una maestra, un profesor frente al aula, frente a ese inicio de clases, no lo reemplaza un voluntario. Entonces yo creo que también la escuela pública itinerante lo que tuvo fue eso, un abrazo muy grande de nuestra sociedad, al colectivo docente y a lo que representa la educación pública en la Argentina.
Guillermo, el reclamo sigue y se está empezando a armar una marcha federal.
Así es. El reclamo sigue porque, digamos, el año pasado no convocaron a paritaria. Este año lo que hicieron fue derogar un artículo de la ley de financiamiento educativo, que es el artículo que convoca a la paritaria, el artículo 10, por medio de un decreto. Algo ilegítimo, algo ilegal. La verdad que hablar de este gobierno haciendo algo ilegítimo, ilegal, parece casi una cosa que se repite permanentemente. Pero bueno, como este conflicto sigue, nosotros vamos a continuar también con estos debates, vamos a armar una marcha federal educativa, esto está en marcha, pero previo a eso lo que vamos a hacer, vamos a lanzar una gran campaña de poner a todas las escuelas del país en asamblea. Poder discutir qué representa tener una ley de financiamiento, qué representa tener una paritaria, qué representa tener un ámbito donde podamos discutir la formación y la capacitación docente continua. Nos hablan de calidad educativa, ¿no? Si algo te puede dar calidad es que los docentes estemos capacitados permanentemente. Bueno, cerraron el programa en nuestra escuela y cerraron la posibilidad de ámbitos de discutir todo esto. Uno mira al ministro de Educación, en estos días estuvo participando del G20. El G20, por primera vez, tiene un capítulo educativo. Ahora, cuando uno ve qué discuten en ese capítulo educativo, no hablan de financiamiento, no hablan de inversión educativa, no hablan de cómo mejorar los estándares de inclusión, cómo lograr más inclusión en el nivel inicial, cómo lograr la terminalidad de los chicos de la escuela secundaria. Ellos lo miran todo en términos educativos. El ministro de Educación, cuando uno mira los diarios, hace este ejercicio de mirar desde que asumió hasta hoy, no tuvo una sola postura de política educativa, no se le conocen que haya hablado sobre pedagogía, sobre educación. Lo único que hizo fue estigmatizar a la dirigencia docente y estigmatizar a la escuela pública. Bueno, esto es lo que viene a hacer el G20. Vienen a tratar de ponerle precio a lo que nosotros consideramos que es un derecho social. Ellos quieren ponerle precio al conocimiento y nosotros entendemos que es un derecho social en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho.
Bien. La semana que viene se reúnen para precisar en la organización de la marcha, ¿verdad?
Sí, para empezar a pensar la organización de la marcha federal educativa y pensar esta gran puesta en asamblea de las escuelas de todo el país, con encuentros regionales, con encuentros por escuela. Ahí vamos a convocar también a que toda la sociedad participe de esta gran asamblea educativa que vamos a poner en marcha en todo el país.
Guillermo Parodi, secretario de prensa, etcétera. Muchas gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Él es León Gieco, en el País de la Libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busquen.
En el país de la libertad, lo que estaba haciendo León Gieco.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, tenemos mucha información. Atención, fechas de pago de FONID y deudas MAPS. A ver, Fabián.
Bien, a partir del lunes 16, tenemos fecha de cobro para el FONIP, o bien, sea, para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, o el incentivo, como le decimos nosotros vulgarmente, los docentes. Y el martes 17 se abonará por planilla adicional las deudas generadas por carga, bueno, deudas por MAP mal hecho, bueno, ajá, toda esta cuestión de reclamo. Y acá, que tenemos un mensajito de una oyente, sí, que dice que no ha cobrado todavía lo del plan
operativo aprender,
que puede ser cierto. Bueno, puede que este martes 17 esté saldada su deuda. Si no es así, hay que volver a hacer el reclamo correspondiente, porque, bueno, cabe aclarar de que el aprender es un operativo nacional y que el dinero que eso implica es dinero nacional. Teóricamente tendría que estar ya pagado en la provincia, pero bueno, si no es así, hay que seguir reclamando.
Bueno, ¿qué hay respecto de los concursos a nivel inicial y primario?
Bueno, vienen los concursos, ya está abierta la convocatoria para cubrir cargos de dirección y vicedirección de nivel inicial y primario en la región primera y quinta.
Bien.
Esto es a nivel inicial y primario, obviamente. Y que también decimos que está funcionando la comisión de concursos. Bien. Allí en el tercer piso están las compañeras Olga, Alicia y Montserrat, para asesorar a las compañeras en todo lo que tenga que ver con el concurso. Están funcionando las tres allí en el tercer piso de de 25 de mayo 427.
Muy bien. Atención, Oscar, tiene información importante para el nivel medio.
Recordarles que no dejen para último momento, ya estamos promediando el mes de abril y hasta el 25 pueden abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos, aquellos compañeros que aspiren a tomar horas o cargos en el nivel medio, especial y superior en el año que viene, en el año 2019. Uh-huh. Eso, para eso, para agregar estos antecedentes y para que entren estos antecedentes para el año que viene, tienen que llegarse a junta de clasificación de la calle Salta 74 de 9 a 17 horas. Y hasta el 25 también, vía web, pueden inscribirse para tomar cargos u horas, uh-huh, titulares, suplentes, interinas o también para traslados para el año que viene. Así, hasta el 25 se vence todo lo que quieran prever para el 19, ¿no?
Un detallito, contarles que la Secretaría justamente, uh-huh, de nivel medio, especial y superior está recorriendo la provincia.
Haciendo la gira anual
con los compañeros de junta de clasificación para todo este tipo de cosas, asesoramiento, van al interior y traen los antecedentes a la junta. Bueno,
faciliten ese trámite a los compañeros que puedan hacerlo.
Los compañeros Daniel, Adriana y Hilda e Hilda, están haciendo la gira artística que hacen todos los años por el interior de la provincia.
Bien. Bueno, y sigue en los gremios docentes de todo el país la campaña de firmas por la derogación de la reforma previsional, entre otras cosas, y Córdoba tiene su particularidad también.
Sí, en todos los gremios docentes y en todo el país, organizaciones sociales, son muchos los que están haciendo esta campaña por la derogación de la reforma previsional, contra la armonización de las cajas previsionales y contra la eliminación del régimen jubilatorio docente en particular. Y a nivel provincial nosotros pedimos la derogación de la 10.333. Acérquense a las sedes sindicales o a la central de UPC, a las delegaciones, para firmar.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, es muy interesante lo que pasó ayer en el ICIEC. Se realizó la primera audiencia pública del año de la Defensoría del Público, no del pueblo, del público de la nación.
Sí, un ente que está un poco invisibilizado, creado a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se aprobó en noviembre de 2009 y que, bueno, fue puesta en funciones, que a través de la comisión bicameral que se encarga de esta cuestión habían nombrado a la titular de esa defensoría, que era Cintia Ottaviano. En el año 2014 venció su mandato y el Congreso no ha nombrado su reemplazo, pero sí ha prorrogado las funciones con los trabajadores de la Defensoría, y se continúa trabajando. Son los encargados de recibir las denuncias. Enseguida vamos a escuchar un audio que lo aclara un poquito más, pero bueno, esta primera audiencia del año 2018, todos los años se realizan varias audiencias regionales, se realizó en Córdoba, y estuvimos en el ICIEC, estuvieron presentes representantes de medios de comunicación, de la Universidad Nacional de Córdoba, organizaciones e instituciones interesadas en el funcionamiento de radio y televisión del país, de la región centro en este caso, estuvieron San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Claro, ¿qué hace la Defensoría del Público? En realidad lo que defiende es al público,
a las audiencias de los medios.
Las audiencias de los medios, eso es. Recibe opiniones, reclamos, propuestas y demás. Vamos a escuchar a la doctora María José Huembe, que es titular de la Defensoría del Público, a ver que explique un poquito de qué va esto.
Bueno, estamos con María José Huembe, quien, bueno, está coordinando la audiencia pública, primera audiencia del año 2018 que se está realizando aquí en la ciudad de Córdoba. Le preguntamos a ella misma, ¿cuál es la función de la Defensoría, sintéticamente, María José?
Buenos días. La Defensoría es una especie de Defensoría del Pueblo, pero dedicada específicamente a los derechos de las personas en su relación con la radio y la televisión. Nosotros tenemos por mandato recibir las denuncias que las personas realicen en relación con la tele o la radio, cuando vean vulnerados sus derechos. Por ejemplo, cuando no haya intérprete de lengua de señas en la televisión, cuando no haya subtitulado oculto, cuando se ejerza violencia durante el horario apto para todo público, todos los derechos de protección de la niñez en los medios, cuando se incumplen las programaciones o se incumplen los horarios de programación. También recibimos denuncias respecto de las publicidades, puede ser por exceso de publicidades en la programación, aunque la normativa es muy laxa, o también por algunas cuestiones que se vean en las publicidades, como estigmatización, violencia contra las mujeres, discriminaciones, etcétera. Hay un amplio abanico de derechos que fueron consagrados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el público. Nosotros hacemos un trabajo muy extendido para hacerlos conocer y para que puedan ser reclamados. Ahora, la Defensoría no es un organismo que aplique directamente las políticas de esa ley, sino que es el organismo que controla la aplicación. Somos un organismo con capacidad de recomendación, pero no con capacidad sancionatoria. Existe el ENACOM, que es el organismo que está en la órbita del Poder Ejecutivo, que es el responsable de cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Bien, contanos qué está pasando en Córdoba hoy.
Hoy estamos haciendo la primera audiencia pública del año. La ley también dice que nosotros tenemos que hacer este tipo de audiencias en todas las regiones del país. Desde la creación de la Defensoría las venimos realizando. El año pasado, en la última que hicimos durante 2017, comenzamos esta consulta que hoy estamos llevando acá adelante en Córdoba sobre qué opina el público audiovisual sobre el derecho a la comunicación y la convergencia. Esto es porque se está discutiendo, el Poder Ejecutivo puso en debate un nuevo proyecto proyecto de ley sobre comunicaciones convergentes y nosotros queremos de alguna manera realizar aportes y realizar un proceso participativo para que las opiniones de todos y todas puedan ser escuchadas por quienes están trabajando en ese proyecto de ley. Entonces la idea es que todo lo que hoy surja aquí en la audiencia pública, nosotros podamos aportarlo a la comisión redactora de este nuevo proyecto de ley, al Congreso de la Nación y a sus diferentes comisiones para que sea tenido en cuenta, ¿no?
Muy bien, gracias María José por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a vos.
Bueno, ahí estaba entonces María José Genbe, ¿eh? Así es el nombre, que así es la actual defensora del público, ¿no?
Exactamente, es la que está a cargo de la conducción, porque está acéfala en realidad la conducción.
Está acéfala.
Bien. ¿Sí?
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes somos protagonistas
en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está avanzando el programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UEPC. Hoy se entregó, se le dio la posesión precaria a 18 lotes, a propietarios de 18 lotes. Esto está ubicado en Río Ceballos, sobre la ruta E53, está muy cerquita, 15 minutos del aeropuerto Córdoba. Las familias ya tienen acceso a su terreno para empezar a construir su propia casa. Según lo decía recién Oscar, esto ya está... El loteo está avanzado, está urbanizado.
Urbanizado, sí.
Está muy bien. Marcos Galán es presidente de la Mutual Carlos Mujica y es miembro del Fideicomiso Prosur, que está a cargo de este proyecto. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto estar al aire con ustedes.
Bueno, contanos un poquito qué es el programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UEPC y después hablamos un poquito de este emprendimiento, bueno, en particular.
Bien, este programa surge hace varios años, tratando de abordar la problemática que tienen los docentes vinculados al tema habitacional en diversos aspectos. Hay docentes que, bueno, están con problemas de emergencia habitacional y en ese marco hay una línea de trabajo para atender ese tipo de situaciones. Nos encontramos frente a hacinamientos que son críticos o riesgos que tienen las viviendas o, bueno, la necesidad de completar lo que se llama el núcleo húmedo. Cuando nos encontramos con familias que todavía no tienen instalado, bueno, su sanitario, los baños, bueno, de lo que hay casos de ese tipo, así que hay una línea de abordaje y de trabajo en esa dirección. Y también, por otro lado, bueno, nos propusimos trabajar desde el año 2010, 2011, todo lo que significa la problemática del acceso a los lotes, que es la mayor dificultad con la cual nos encontrábamos después de un relevamiento, uh-huh, en que era muy difícil y se hacía cada vez más complicado, producto de lo que es el mercado inmobiliario y cómo se ha ido encareciendo el acceso a la tierra urbana, que un trabajador docente pudiera acceder a un lote para edificar su vivienda. Y en ese marco, bueno, surgieron varias iniciativas en distintos lugares, y esta es una, digamos, la del Río Ceballos, que le pusimos justamente el nombre de Producción Social de Suelo Urbano. Eso es el nombre, lo que significa Prosur, diferenciándonos de lo que implica la producción mercantil, ¿no?
Sí,
el negocio inmobiliario. Es una producción social, pero aquí de una forma progresiva un trabajador de educación puede acceder a un lote con servicio.
Está bien. Bueno, ¿y qué es? Hoy se entrega la posesión precaria. ¿Qué significa eso?
Bueno, nosotros nos planteamos dos etapas del programa, que fue primero la gente fue pagando la tierra, su parcela de tierra. Eso duró 21 meses y después tuvimos una segunda etapa que implicó el pago de las obras de infraestructura y de las obras nexos, que fueron otros 36 meses con alguna prórroga en algunos casos para que la gente pagara las obras nexos. Así que, bueno, estábamos en condiciones, según lo que habíamos comprometido, de empezar a entregar las actas de posesión para que las familias tomen posesión del lote y puedan iniciar los trámites. En este caso, en el municipio de Río Ceballos, que va a haber que esperar un poco, en el sentido que justamente en este momento hay una ordenanza que se está tratando en la ciudad de Río Ceballos, que nos han comprometido que se va a aprobar en el mes de mayo, que es para toda la ciudad, donde está definiendo el uso del suelo, digamos, cómo usar el lote para la producción de lote con servicio. Y si una vez resuelto esto, en el mes de mayo, cada familia que tiene la posesión va a poder presentar su proyecto técnico de vivienda iniciar el proceso constructivo.
Está bien. El proyecto ya está, o la urbanización ya tiene calle, ya tiene agua, luz, en general eso ya está.
Bueno, te comento, el hotel tiene el desarrollo de lo que es el cordón cuneta,
sí.
La red de agua interna.
Ajá.
Y bueno, estamos terminando entre abril y mayo lo que es la electrificación interna, digamos, que va a hacer extensiones tanto de la red de agua en ese lugar. Bueno, hubo que traer agua del acueducto que viene de Calera, y también llevar la conexión eléctrica por una red troncal. Así que estamos terminando esa etapa. O sea, la familia va a estar pudiendo pedir los servicios entre 30 y 60 días, que es lo que estimamos, en el tiempo en que también van a poder presentar sus proyectos en el municipio de Río Cebada.
O sea que están a más o menos ese tiempo de poder empezar a construir.
Estimamos que sí, porque el Consejo Liberante de Río Cebada está justamente ahora tratando la ordenanza, y bueno, han asumido un compromiso, porque no es un tema únicamente para el loteo nuestro, sino que toda la ciudad de Río Cebada está esperando que se apruebe esa ordenanza, y eso va a habilitar la presentación de los proyectos individuales, y bueno, va a desencadenar un proceso de construcción. Hoy, a la mañana, se han hecho las entregas de estas 18 actas de posesión. Bueno, nos hemos encontrado con mucha emoción por parte de la gente, porque bueno, fueron 5 años de espera, y bueno, ya tener el lugar identificado, mojonado, bueno, familias enteras que han ido a recibir el lote, con mucha emoción, y bueno, lo que abre esto como perspectiva ya de ir arraigándose en el lugar, en forma definitiva, ¿no?
Claro, y ya cuando pones los pies sobre la tierra, concretamente, ya podés empezar a imaginar y a soñar en concreto. De acá va tal cosa, acá vamos a hacer tal otra. Son 700 lotes, ¿cómo van a ir las sucesivas entregas de las posesiones?
Sí, son 716 adherentes que tuvo el proyecto. Y bueno, estos primeros socios adherentes, bueno, son los que han solicitado, y bueno, vamos a continuar. Progresivamente está previsto para mayo, para los primeros días de mayo, hacer otro grupo, que ese va a ser mucho más numeroso, calculamos que va a ser entre 60 y 70 familias. Y así progresivamente, nuestra idea es este año, en la medida que cada adherente del proyecto vaya cancelando los aportes que tiene que hacer, se van a entregar las 700 posesiones.
Bien.
Este año estamos trabajando para que se apruebe el loteo, se termine con los finales de obra, se apruebe el loteo por parte del municipio y podamos estar entrando más tarde a fin de año o los primeros meses del año que viene en catastro y en registro de propiedad para el año que viene poder trabajar ya las escrituras.
Está bien. Marcos, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, gracias a vos. Un saludo a todos.
Marcos Galán es el presidente de la Mutual Carlos Mujica y miembro del fideicomiso Prosur, que está a cargo de este proyecto a la vera de la E53.
Voy a tomar la ruta.
Celeste Carballo. Hoy actúa en la Sala de las Américas. Querido coronel Pringles.
Total la ciudad. Una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me están quitando. Digo, me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía. El viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza. Los chimbangos, los teros, las ranas, la siesta, los
los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempo de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Teniendo frío, me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver. Ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no voy a volver.
Celeste Carballo y una vieja canción que seguramente la hará esta noche cuando se presente en la Sala de las Américas. Querido Coronel Pringles.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro por la propuesta de capacitación. Recuerden que para este 2018 son 68 los cursos que se van a dictar en los 26 departamentos de la provincia. Como siempre, tienen validez oficial, puntaje docente y para los afiliados son gratuitos. Repasamos qué es lo que arranca el sábado que viene. A ver.
El sábado que enseguida vamos a estar en contacto con un curso que se está realizando hoy, ahora, claro. Sí, en este momento, pero el sábado que viene en Río Segundo arranca Desenredando Saberes con Dispositivos Móviles en el Aula, uh-huh. Que es el curso que vamos a estar en comunicación ahora, pero desde ahora. Villa Dolores.
Bien.
El sábado que viene también empieza el Marco Juárez, cómo diseñar el currículum frente a la heterogeneidad. Santa Rosa de Calamuchita recibe de la convivencia a la interculturalidad. Villa del Totoral, el uso del celular como herramienta didáctica. Este es otro curso, uh-huh. El uso del celular. Río Ceballos recibe los medios en el aula y el derecho a la comunicación. Carlos Paz, enseñanza de las ciencias sociales. En Río Tercero comienza el arte bajo la lupa. Capital, opinar y decir lo propio. Estrategias para enseñar a argumentar. Uh-huh. Todo un tema. Y San Pedro, allá por la zona de San Alberto al sur, la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque socioteatral. ¿Eh? En la página UPC está publicada toda la propuesta, la puede consultar directamente allí.
Bien. Bueno, y en el ISIEC comienza un plan para apoyar a los docentes que aspiran a concursar cargos directivos en todos los niveles.
Sí, hay 4 encuentros presenciales que incluyen talleres de escritura, tutoría, asesoramiento virtual y presencial para el seguimiento de las instancias concursales. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, las instancias de los concursos. También la UPC está apoyando a los compañeros que pretenden concursar, que son muchos. La compañera titular de Cultura, la compañera Kuki, nos contaba el otro día que estamos capacitando en este sentido a más de 700 compañeros. Hoy estamos recibiendo en estos minutos la foto de los compañeros que están en los cursos que estaba diciendo recién Oscar, que los que empezaron uh-huh. empiezan hoy o empezaron el sábado pasado, infinidades de fotos de los compañeros trabajando y estudiando. Así que
Bien. Es
un placer también para nosotros ver a la UPC en movimiento hasta los días sábados, ¿no?
Bien. Bueno, hablábamos los otros días de este libro, de la presentación de este libro, que ya está disponible en versión digital.
Está disponible en su versión digital, el libro La Escuela Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para la Enseñanza de Matemática y Ciencias Naturales. Producida por el ISIEC, recupera experiencias sobre estas materias. El libro es parte de la serie La Escuela Construye, que muestra los saberes construidos en las escuelas, y lo pueden buscar allí en la página de UPC.
Bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, cuando repasábamos recién la propuesta de capacitación, nos ocupábamos de este, que la semana que viene va a estar en otro lado, y ahora se está dictando en Villa Dolores. Es un nuevo curso de UPC que se titula Desenredando Saberes con Dispositivos Móviles en el Aula. Tema muy interesante, nos desasnaban los chicos en el comienzo, que cuando se habla de dispositivos móviles no solamente estamos hablando de celulares, y no estamos hablando necesariamente del celular como un problema, como una molestia, como una distracción, sino la utilización del celular y otros dispositivos móviles. Janina Raya es licenciada en Comunicación Social, es investigadora en Tecnologías Educativas y capacitadora de UPC. ¿Cómo estás, Janina? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Me escuchas bien? Porque estamos...
Sí, estás en plena actividad. Está bien, ¿no? Te escucho perfecto. Bueno, primero, ¿cómo se definen dispositivos móviles? No solamente celulares, ¿qué más se entiende por dispositivos móviles en el aula?
Sí, hablamos de celulares, como también hablamos de tablets, hablamos en líneas generales, estamos abocados en el uso del celular porque hoy es lo que nos atraviesa el aula, como también atraviesa nuestras prácticas cotidianas. Un poco es desarticular algunos conceptos y juicios, como vos estabas recién diciendo, ver el celular como un problema en el aula, que es algo que particularmente escuchamos siempre. No, bueno, nosotros desarticular ese concepto, y bueno, no, nosotros no venimos a dar una receta de cómo usarlo, sino de transformar ese juicio, esa afirmación, y habilitar el uso del celular en el aula.
O sea, definitivamente el celular puede ser algo o mucho más que el inconveniente que supone el contacto de los pibes, el WhatsApp, el mensajito que va, que viene y todo eso que distrae. Se puede utilizar de otra manera, dándole un sentido más áulico, más académico.
Sí, un poco es pensarlo desde ese lugar. Un poco también es cuestionarlo, y también qué mejor que ponerlo en conflicto y en discusión dentro del aula, pensando también, ¿no?, que estos los móviles también instauran culturas, instauran, están condicionados por estas industrias que generan el consumo, y que a su vez está permanentemente instalando lenguajes, instalando, como te decía, culturas, instalando modos, instalando usos, y qué mejor que la escuela y los docentes que pueden acompañar esa desarticulación, esa manera crítica de ver, después pensar lo que estamos realizando con eso.
¿Y qué se te ocurre que puede ser el rol del docente en esa tarea? ¿Qué es lo que debiera hacer? ¿Cómo?
Si nosotros hablamos de varios elementos del rol del docente, tanto con el celular como con la tecnología, pensamos a un rol de docente ya no como el que da y habilita el conocimiento, sino el que facilita, el que acompaña, el que guía, el que a poder no solamente que digan busquen información, sino que puedan también acompañar esa búsqueda, el criterio de búsqueda, y digan, bueno, no solamente hagamos un videito, sino que pensemos para qué estamos haciendo ese video y qué estamos representando en ese video, y a su vez también como por ahí es como curador de información, es decir, que pueda determinar esa búsqueda, esa información que sea relevante, o por lo menos que aquella información que anda circulando pueda leerlo con clave pedagógica.
Está bien. Ahora, más allá de esto, Janina, que es la capacidad que tiene, las posibilidades que te da el celular de acceder al mundo vía internet, el valor que le dan los chicos, fundamentalmente uno imagina, es el del intercambio social, el del mensaje, el del Facebook, WhatsApp o lo que sea. Eso que les resulta tan atractivo, ¿se puede transformar, se puede utilizar y transformar en saberes que a la vez sean entretenidos?
Y nosotros creemos que sí, digamos, desde ahí partimos. En realidad, al pensar esta capacitación, así como decía Oscar, es una capacitación nueva. En realidad también para nosotros es algo nuevo porque no encontramos tampoco mucha referencia para sostenernos al momento de armarla. Entonces también la armamos con nuestros hijos, la armamos con nuestros adolescentes que tenemos alrededor permanentemente, o con nuestras prácticas como docentes, para ver qué ellos, por un lado, viendo, haciendo un pequeño sondeo de qué herramientas ellos utilizaban, y a su vez si podían utilizarlas con clave pedagógica. También lo pusimos en funcionamiento planteándole, en mi caso particular, planteándole a mi hija que tenía que hacer una exposición y que hiciera un rap de un concepto, y bueno, y obvio que a la profe le encantó la idea.
Ah, mira,
entonces, bueno, a partir de ahí también proponerle estas herramientas a pensarlas desde otro modo.
Claro, está bien. Bueno, y los docentes, ¿cómo están tomando, ya que están en pleno trabajo? ¿Cómo les está yendo?
Acá están. Por un lado, súper movimiento total, porque no lo hemos dejado sentarse, por lo cual está un poco cansado.
Qué bueno.
Han trabajado un montón, están muy contentos, muy muy felices. También no me hice el cierre, en un ratito después del almuerzo, porque están muertos de hambre, así que después del almuerzo vamos a hacer el cierre de lo que fue toda la mañana de experimentar, porque como decía yo, parece interesante que lo pasen por el cuerpo a las tecnologías, que lo pongan en acción, que no es lo mismo tener una receta de cocina que poner las manos en la masa.
Claro,
y hacerlo, que cada uno tiene diferentes modos de llegar a la misma torta, o diferentes, si sube, que baja, y aprender a partir del error.
Claro, seguro.
Entonces, bueno, desde ahí estamos muy contentos, muy motivados, muy felices. Algunos que pensaban, hoy esto de la tecnología no me gusta, ahora los veo así como que están
movilizados, está bien.
Movilizados.
Janina, te agradecemos muchísimo la charla,
No, de nada, Daniel. Bueno,
muchas gracias por atender a pesar de estar
laburando. Laburo. Janina Rayas, licenciada en comunicaciones, investigadora en tecnologías educativas, capacitadora de UPC, responsable de esto que se está desarrollando, dictando en Villa Dolores, desenredando saberes con dispositivos móviles en el aula.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio
4.708.
Quiniela de la ciudad de Buenos Aires
9.224.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires
3.377.
Quiniela de Santa Fe
8.504.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar. Portal web de UPC.
Bueno, las últimas informaciones, lo decíamos al comienzo, lo anticipamos, ya está en marcha el proceso de inscripción para el kit escolar del año que viene, ¿no es cierto?
Así es, comenzó el 1 de abril, cabe contarles que el kit, en principio, el año pasado eran 3, ya ahora van a ser 5.
¿Cinco?
5, porque más allá de los 3 niveles en los cuales nosotros tenemos chicos, cada uno de esos niveles está subdividido.
Claro.
Bueno, va a estar también el kit escolar subdividido en las distintas instancias que tiene cada nivel.
Cada así ciclo,
que
van a ser, digamos. Así,
cada ciclo.
Nivel. Inicial digamos. Tiene uno solo, primario tiene 2 y claro. Media tiene 2.
Y media tiene 2, claro. Entonces va a haber 5 opciones de kit, digamos, para cada uno de los ciclos. Y comienza el 1 de abril. Y termina el 30 de octubre.
31 de octubre, un día más.
Perdón, 31 de octubre.
Así que tiene un montón de tiempo para...
7 meses exactamente.
Ingresar ahí a autogestión del afiliado y vaya dejándose guiar. Y cuando vea las opciones del kit, va a tener las 5 opciones. Póngase bien porque después que acepta, es complicado cambiarlo. Hay que borrar todo, hay que llamar al sistema. Así que una vez que entra, hágalo tranquilo.
Con paciencia, con paciencia. Hay tiempo, hay 7 meses, vuelvo a decir. Esto para que después cuando llegue el final no digan, yo no me enteré.
No me enteré, claro. Bueno, algunas cuestiones puntuales. En materia turística, Oscar.
Sí, la verdad que el fin de semana, decíamos al principio, está lindo para ciertas actividades. Imagínate en la Colonia de los Cocos, por ejemplo, un día como hoy para hacer...
Voy a comer a la Colonia.
Hay una actividad allí que es
empezando por
el campeonato de siesta, aparte. Porque
tenemos el campeonato de siesta.
La colonia del docente de los Cocos, disfrutar del paisaje, el servicio, las actividades propuestas, está disponible en la página web, las tarifas de oferta turística. Esta y todas las de UPC para la temporada baja, todos los convenios están en la página.
Bien, hay un viaje a jubilados a Miramar de Ensenusa el lunes 16.
Este lunes, sí, ya está completo este viaje, así que bien, lo anunciamos para que no piensen que se pueden, ya está.
Seguramente va a haber otro.
Se va, no, hay está otros, bien, obviamente.
Bueno, y algunas cositas cortitas. A partir del 3 de abril, el horario de atención del servicio de envíos a domicilios de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 8 a 13. El horario de atención en call center cambió, es de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12, el número 410-1300. Nuevas bandas salariales con percepción de asignaciones familiares rigen desde febrero de 2018.
Consulte la página, sí.
Consulte la página. Y el traslado de la delegación capital, que eso es importante para la gente que visita la delegación.
La gente,
¿no?,
que está en Córdoba, obviamente. Sí. Ahí no lo busquen en Maipú 30, ya lo deben haber experimentado quienes fueron a buscarla. Salta 140. Sí.
Están en remodelación en Maipú 30.
O Salta 160.
160.
¿Dónde es el centro de salud?
El viejo centro de salud.
Ahí está en remodelación, comienza la remodelación de la delegación capital de Maipú 30.
Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. Nos estaremos reencontrando la próxima semana. Que sigan disfrutando del fin de. Gracias.
Chao.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.